Crónica Negra. Expediente 05184. Mary Bell, la asesina de 10 años.
Faltaban unos días para que Mary Bell cumpliese 11 años. En vísperas de su cumpleaños, cualquier niña estaría soñando con globos y con regalos. Pero Mary Bell parecía distraída. Parecía estar pensando en otra cosa. De hecho, estaba pensando en matar. Su primera víctima fue su vecino Martin Brown, de solo 4 años. La escena fue simple y cruel. Mary Bell solo tuvo que empujar al niño, que caminaba por la cornisa de un edificio abandonado. La caída provocó en Martin un severo traumatismo en el cráneo, pero no la muerte. La causa de su muerte fue aún más cruel. Agachada sobre el pequeño cuerpo del niño, Mary Bell rodeó su cuello con las manos y apretó hasta provocarle la asfixia. Martin Brown fue encontrado poco antes de la medianoche del 25 de mayo de 1968. Tenía el rostro lleno de sangre y saliva, y estaba acompañado de un bote de pastillas. Mary Bell lo había planeado todo. Haría creer que el niño había fallecido por accidente al ingerir medicamento. Dos meses tardaron Mary Bell y su compañera de crimen, Norma, de 13 años, en asesinar de nuevo. Esta vez la víctima fue Brian Howey, un niño de 3 años que también fue asfixiado. Pero en esta ocasión Mary Bell fue aún más cruel, más sanguinaria. Decidió escribir con una cuchilla de afeitar la letra M en el vientre del pequeño. Con el mismo utensilio, decidió cortarle los genitales. A pesar de su edad, solo 10 años, Mary Bell estranguló a sangre fría y sin ningún tipo de escrúpulos. Pero lo que más extrañaría posteriormente a los investigadores era su extrema morbosidad. Sin ningún tipo de remordimiento, acudió a casa de una de sus víctimas, del pequeño Martin Brown. Cuando la madre le dijo entre lágrimas que su hijo había muerto, Mary Bell respondió: "Ya sé que está muerto. Quiero verlo en su ataúd". Fijaros que en tan solo 2 meses, esta niña británica, Mary Bell, de solo 11 años, fue capaz de cometer 2 brutales asesinatos. Mató a 2 niños de 3 y 4 años. ¿Cómo se puede tener el instinto de matar con aquella crueldad? Era teniendo solo 10 años. Me acompaña la autora del libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, de la editorial Pinolia. Querida Victoria Pascual, muy buenas noches, bienvenida a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Vamos a intentar entender un poco todo esto porque, en fin, nunca me había enfrentado a un expediente de una persona con esta edad. ¿En qué familia vino al mundo Mary Bell y cómo fue su infancia?
Pues estamos hablando de una niña que nace en los años 50, a finales de los años 50, en una zona muy marginal, en una familia que, vamos, cuya madre había sido expulsada de su hogar con tan solo 16 años por ser ya adicta al alcohol y a las drogas. Para poder salir adelante, la madre de Mary, pues, trabaja como prostituta, resultas de lo cual se queda embarazada precisamente de Mary. Es un ambiente desde el punto de vista social pues desestructurado, y también desde el punto de vista familiar, ya que bueno, pues su madre era muy joven, era adicta a distintas sustancias y pues no tenía mucho interés en el cuidado y en la crianza de Mary.
Esta madre maltrataba a Mary Bell. ¿Por qué o cómo reaccionaba Mary Bell cuando su madre la maltrataba?
Pues es una niña que había crecido sin ningún tipo de afecto. Además, su madre la dejaba al cuidado de otras personas, a veces familiares o a veces personas que no tenían nada que ver con la familia. Por lo que pues Mary va reaccionando de una forma pues quizá nos pueda parecer un poco fría, pero albergando en su interior pues cada vez más ira, más rabia y aprendiendo que este tipo de comportamiento, de este maltrato, pues era la forma normal y habitual quizá de comportarse.
Contaba Victoria, la madre prostituta, prostituye a su hija solo con 8 años. Incluso antes de los 8 años, ya la utiliza como gancho entre pederastas. En fin, imaginaros qué infancia, ¿no? Oye, en este contexto familiar tienen lugar los dos asesinatos. Mary Bell, con la complicidad de otra niña de 13 años llamada Norma, comete los asesinatos. ¿Cómo elige a sus dos víctimas? ¿Por qué aquellos dos niños?
Pues en esta ocasión podríamos hablar de víctimas de oportunidad. Una vez más el entorno era favorable para los objetivos homicidas de tanto Mary como Norma, porque hablamos de niños muy pequeños que jugaban solos en la calle, además en zonas pues muy desoladas, incluso en zonas de derrumbe, edificios derrumbados, abandonados. Entonces, bueno, pues la elección de las víctimas en estos casos fue fácil, en el sentido de que tenía donde elegir. Podía elegir niños muy pequeños que estaban pues solos y que ella podía pues controlar.
Victoria, una de las pruebas claves que permitió certificar la culpabilidad de Norma y Mary Bell fue las conversaciones con sus compañeros, en las que presumían de haber matado a alguien, en fin, dos crías. ¿Cuáles fueron las claves de la investigación? ¿Cómo llegan a la conclusión de que aquellas niñas estaban implicadas en estos asesinatos?
Pues la investigación se hizo de forma masiva. Se llegaron a interrogar a miles de niños, porque se empezó a sospechar que podían ser dos manos pequeñas con poca fuerza por los vestigios forenses que se encontraron en los asesinatos. Entonces empezaron a encontrar pues determinadas evidencias que apuntaban todas a Mary, del estilo como la que comentabas, que las niñas alardeaban de haber matado a alguien en su clase. Su colegio fue supuestamente allanado y en él se encontraron pues algunos mensajes en los que decía: nosotras hemos matado a los niños, etcétera. Pero había muchísimas evidencias. La niña dibujó, Mary Bell dibujó, hizo un dibujo con uno de los cadáveres y con las pastillas que antes se ha hecho mención, que era algo que muy poca gente sabía fuera de la investigación. Mary también anima a buscar en la zona donde efectivamente hallan el cadáver de la primera víctima al hermano de la propia víctima, cuando todavía, claro, nadie sabía que el niño había fallecido y que además estaba allí. Pues este acoso también mencionado a los padres de la primera víctima por parte de Norma y por parte sobre todo de Mary, la cual había ido el mismo día del velatorio a la casa de los padres de la primera víctima a pedir ver el cadáver dentro del
ataúd.
Gracias, que no me salía. Sí. Entonces todas estas pistas conducen siempre a estas dos niñas. Y además, pues ese primer caso que hubo, que no acabó en asesinato, también llegó a manos de la policía, porque previamente al primer asesinato pues se había visto a Mary de la mano de un niño que después apareció solo y con un fuerte golpe en la cabeza, con lo cual pues hace sospechar que estaba ya practicando.
Sin embargo, la sentencia en el caso de Norma fue declarada no culpable de matar a los dos niños. ¿Esto por qué fue así? Y toda la culpa cayó sobre Mary Bell. ¿Cuál fue la condena para Mary Bell y por qué declaran no culpable a Norma?
Pues aquí es muy importante, respecto de la condena de Mary, hablar de la edad, porque estamos hablando que de una niña de 11 años. Entonces, se le culpa de homicidio involuntario con responsabilidad disminuida, precisamente por esa edad que tiene. De hecho, ni siquiera en las prisiones había un lugar apropiado para poder hacer efectiva esa condena, que fue de pena privativa de libertad, ingreso en la cárcel, y de la cual cumplió pues al final 12 años, los cuales pues los pasó en distintos centros de mínima seguridad y recibiendo terapia. Y en cuanto a Norma, se demostró que Norma era colaboradora, pero era una colaboradora a nivel de juegos, como si estuvieran realizando un juego en el que esta niña Norma era fuertemente manipulada por Mary. Ella no participaba directamente, no tenía iniciativa, no tenía esa intención homicida más allá que ser la compañera, entre comillas, entiéndeme, de los juegos muy macabros de su amiga Mary, y por eso pues no fue condenada.
Mary Bell no solo hizo historia al convertirse en la asesina serial más joven de Gran Bretaña, sino que consiguió que se aprobase una ley, en principio solo para su caso, una ley que le permitía preservar el anonimato de ella, de un crío que luego tuvo su hijo. Incluso en Gran Bretaña las órdenes judiciales que protegen la identidad de convictos se llaman Orden Mary Bell. La ley Mary Bell permite guardar la intimidad a aquellas personas que se vieron involucradas en procesos penales. ¿Qué se sabe actualmente de Mary Bell? ¿Es una persona conocida? ¿Se la tiene localizada? Porque tengo entendido que colaboró en un libro, Lloro Inaudito, Cries Unheard, donde cuenta su historia. Por tanto, en primer lugar, ¿qué se sabe de ella actualmente y qué reflexiones plantea en este libro?
Pues ella sale de la cárcel en 1980, tiene apenas, no llega a los 23 años, y ella inicia pues una reinserción al mundo adulto, además, porque había sido ingresada en prisión siendo todavía una niña. Ella intenta y busca trabajo, lo encuentra, pero siempre es encontrada también por los medios de comunicación, por lo tanto pues tiene que cambiar frecuentemente de trabajo, incluso tiene que mudarse de unas ciudades a otras, de unos edificios a otros. En 1984 efectivamente es madre y contrae matrimonio, y aún así sigue siendo muy perseguida y está siendo pues muy afectada su vida por esta circunstancia, ¿no? Le persigue absolutamente su pasado, y entonces efectivamente hace ese movimiento que consigue esa ley del Parlamento Británico. Por lo tanto, una vez que esa ley se promulga, sabemos poco. Sabemos que fue madre, sabemos que recientemente fue abuela y en principio no ha vuelto a cometer ningún otro tipo de delito. También sabemos, porque ella misma pues efectivamente colaboró con la autora del libro que has mencionado, en el que quieren poner en relevancia desde una perspectiva pues muy muy bondadosa qué factores llevaron a matar a Mary Bell, ¿no? Tales como esa infancia problemática de la que hemos hablado, ese entorno social y ambiental marginal. Se ponía también sobre la mesa posibles trastornos psicológicos que podía padecer Mary cuando era pequeña, como trastornos de la conducta. Y bueno, se habla también mucho de la responsabilidad y de esa redención que la pena pues tuvo por la edad que ella tenía, y también ese impacto, ¿no? que este caso pues procuró en toda la sociedad británica y también en las víctimas, ¿no? En los familiares de esos dos niños que fueron asesinados por Mary Bell.
Tremendo. Ella fue, hay un cabo que se nos ha quedado suelto, sentenciada a cadena perpetua. Tenía en ese momento 11 años, no podía ir a la cárcel. La ingresan en un reformatorio y a los 23 años, es decir, 12 años después, le conceden la libertad condicional y le dieron una nueva identidad. Querida Victoria, Victoria Pascual Cortés, autora del libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres?, editorial Pinolia, donde puedes encontrar muchos más detalles sobre este expediente. Victoria, hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
Los crímenes cometidos por aquella niña llamada Mary Bell conmocionaron a Gran Bretaña de las finales de la década de los 60. La planificación y el nivel de detalle y precisión que exhibía cada uno de estos asesinatos despertó la curiosidad de los expertos por conocer la historia de la pequeña. Vamos a descubrir qué mente se escondía tras el rostro inocente de aquella niña de 11 años. Quiero saludar a Marina Fernández, es psicóloga experta en víctimas. Marina, buenas noches, bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, antes de centrarnos en Mary Bell, queremos conocer la mente de la madre. Los expertos coinciden en afirmar que padecía el síndrome de Munchausen. ¿Exactamente este síndrome en qué consiste?
Pues mira, este síndrome se llama trastorno facticio, se recoge así, y es la simulación de una serie de síntomas, de enfermedades, de signos, que convierten a quien lo está padeciendo en alguien que está enfermo, que necesita ser cuidado y recibir pues beneficios de otras personas o del entorno.
Uh-huh. Oiga, Mary Bell a sus 11 años cometió dos crímenes brutales, mató a dos niños de corta edad. La documentación del expediente he leído que sufría psicopatía. Pero, ¿qué es la psicopatía? ¿Eso está considerando una patología?
Sí, la psicopatía se conoce como el trastorno antisocial y es una manera de funcionar de una serie de personas en las que se manipula, se transgreden las normas en un propio beneficio, que no hay remordimientos, que no hay culpa. Y entonces está muy relacionado con personas que cometen delitos.
Entiendo.
Pero, no, perdona que añada, no todas las personas que cometen delitos tienen por qué ser antisociales o psicópatas.
Correcto, ni un psicópata tiene por qué terminar degenerando en ser un asesino, ¿no?
Exactamente. Correcto. Puede cometer otros actos en contra de lo que es la sociedad sin que tenga por qué ser ese.
Marina, en tu opinión, y naturalmente, en fin, yo no has estudiado en profundidad el caso, no trataste a esta niña, pero en uno de los crímenes llega a extirpar los genitales a su víctima. Contaba yo que su madre, siendo prostituta, prostituyó a la niña con 8 años, incluso con una edad más temprana, ya la utilizaba como reclamo de pederastas. ¿Es posible que pudiera estar relacionado este rencor hacia el género masculino con las traumáticas experiencias que tiene con ellos en su infancia?
A ver, en general, el síndrome de Munchausen por poderes, estamos hablando de un maltrato que ha sufrido una niña, y si encima, dentro de lo que le ha ocurrido, son experiencias negativas con hombres, tanto por la ausencia de padre, ¿no?, que no he oído en dónde está exactamente, y por las experiencias a la prostitución, pues puede, claro, generar una aversión y ser uno de las fantasías que ella quiera mostrar y ver, a ver qué le producen.
El hecho de que se burlara de las víctimas nos puede inclinar a pensar que para ella el acto de quitarle la vida a una persona fuera un juego, que no fuera más que... Hablamos de una niña de 11 años. ¿Esto tiene algún sentido?
Mira, hay algunos autores que dicen que no se puede hablar de psicopatía en niños tan pequeños, porque todos los adolescentes, todos, tienen una serie de características que son bastante parecidas. Egocéntricos, que miran por sí mismos, que no les importa la emoción del de al lado, que transgreden normas, ¿no? Entonces, que habría que valorar si estos rasgos son estables y duraderos para determinarlo como psicopatía, ¿no? Entonces, la historia que ella ha tenido de falta de empatía, de ausencia de culpa y remordimiento en su historia, pues puede hacer que ella se comporte igual como aprendizaje. Y por eso hablé con naturalidad con la madre de la niña a la que haya matado.
Bueno, hemos dicho que actualmente Mary Bell vive en el anonimato. Lo poco que sabemos de ella es lo que escribió en un libro en el que dijo estar arrepentida y no entender cómo había podido hacer tanto daño. Aseguró que se dio cuenta de todo ese daño al convertirse en madre. Uh-huh. En tu opinión, una persona que con 11 años comete dos asesinatos, premeditados y crueles, puede llegar a sanar, puede llegar a convertirse en una buena persona?
A ver, la personalidad se conforma a lo largo de toda la etapa de la infancia y la adolescencia, con lo cual, si con 11 años, no sabemos lo que ocurrió ahí, pero si ha recibido tratamiento, si se ha intervenido bien con ella, si se le ha enseñado a socializarse, podría ser que haya empezado a conocer cómo son las normas en la vida y qué es la empatía y todo lo que comentábamos. Sí que es verdad que no parece realista que de repente, por un evento, de un día para otro, te cambie la perspectiva, ¿vale? Entonces, por el hecho de ser madre, puede que surgieran una serie de emociones que, unidas a todo el periodo anterior, desde los 11 años, que son muchos años, que puede haber provocado algún cambio, sobre todo si tenemos en cuenta que nunca más parece ser que ha vuelto a tener este tipo de conductas. Pero así, de manera espontánea, parece extraño.
Querida Marina Fernández, experta, psicóloga experta en víctimas, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Nada, a vosotros.